Bueno, en realidad esto es un trabajo conjunto y que tiene muchos años, digamos, más de 10 años que se vienen realizando en el tiempo con Prefectura Naval Argentina, porque implica todo un monitoreo de los distintos afluentes del Paraná, digamos, cada río o arroyo que recorre el país y desemboca en el Paraná, son los puntos de estudios nuestros, son 22 puntos a lo largo de todo el río y un punto en el medio del río Paraná, para medir justamente los residuos de plaguicidas, tanto en el sedimento de fondo como en la columna de agua, que es un poco parte de estos estudios, que en realidad son papers científicos que siguen toda una rutina de evaluación internacional para ser publicados.
Con respecto a la metodología que han llevado adelante en esta investigación, ¿por cuántos años se viene llevando adelante estas muestras y cada cuánto tiempo toman las muestras de estos 22 puntos en el río Paraná?
Eso, digamos, era parte de un monitoreo que tuvo muchos años en convenio la Universidad Prefectura,
Sí.
y que el último que se ejecutó fue en el año 2012, que es parte de todos estos resultados, y a partir de allí se descontinuó por cuestiones de presupuesto, ¿no? Como, digamos, incluso el último ya se hizo de manera únicamente exclusiva entre la universidad y prefectura. Anteriormente participaba también la Secretaría de Ambiente de Nación, que hay algún documento por ahí público, pero desde el año 2012 que no se han podido continuar por cuestiones presupuestarias, así que ese es el último punto de la información que tenemos.
¿Y qué detectaron o a qué conclusiones llegaron luego de esta investigación?
Bueno, hay dos publicaciones, una de fin del año pasado, con referencia a los niveles de glifosato específicamente, donde puede verse que a partir de la cuenca media del río Paraná, en las desembocaduras hacia abajo, hacia la zona del río de la Plata, va aumentando la concentración en los sedimentos de fondo de glifosato y, digamos, muy posiblemente esté asociado a la actividad agropecuaria que se intensifica en la zona pampeana. Mientras que en lo que es insecticidas, que es este último trabajo, se puede ver que hay como una distribución generalizada a lo largo de la cuenca, ya no tiene un patrón específico geográfico, que puede ser por el tipo de compuesto, por la geoquímica de los lugares, por las prácticas que están ahí asociadas, pero se ve que hay una distribución general de compuestos, tanto en el sedimento de fondo, donde mayormente se encuentran o tienen más afinidad por quedarse retenido en el sedimento, como en la columna de agua, y es lo que está, digamos, que genera impacto, es esto, que los niveles de estos insecticidas, ipermetrina, clorpirifos, endosulfán, que están presentes en la columna de agua, superan los niveles guía, que no tienen valor legal, simplemente son niveles de referencia con base científica, de lo que es protección de vida acuática. ¿Sí? Los niveles de los plaguicidas encontrados superan esos niveles de referencia, que son a nivel nacional e internacional.
Y estos niveles de glifosato y de plaguicidas que han encontrado, ¿podría darse por una cuestión natural, como por ejemplo a través de las lluvias que tiran directamente estos plaguicidas hacia las cuencas, o estamos hablando de vertidos directos por parte de las empresas agropecuarias hacia el río?
Digamos, esto lo saben mejor cada uno de los lugareños, que posiblemente a veces algún lavado, alguna maquinaria, algún descuidado la hace, pero esencialmente es, cuando uno piensa que sobre el territorio nacional se aplican más de 300 millones de litro kilo de formulados agroquímicos, que los procesos de lluvias ocurren, que hay lo que se llama el concepto de dinámica ambiental, ¿sí? La movilización de los contaminantes, cualquiera sea él, a lo largo de lo que es el agua, el sedimento, el suelo, digamos que hay una combinatoria en lo que es el ingreso de un compuesto al ambiente y los procesos de movilidad de estos compuestos por fenómenos naturales, como es la escorrentía superficial, el runoff. Estoy usando términos técnicos para poner en contexto que esto es algo que ocurre y se estudia y se conoce, que es la movilización de los tóxicos de los puntos de origen. Esto es un campo, que un campo fumigado puede emitir con el concepto este de deriva, ¿no? De los olores que se sienten, sí, puede emitir hacia la atmósfera o por lluvias movilizar compuestos hacia los cuerpos de agua, que después entran en una red hídrica interconectada que va movilizando y llevando a distintos lugares.
Para poner en conocimiento de la gente, la mayor concentración de esto se está dando en qué lugares.
A ver, hay esto que yo decía, hay un patrón espacial de glifosato que es el aumento desde la cuenca media hacia abajo. Después, en lo que es insecticida, es una distribución generalizada con un mayor, digamos, niveles en la zona de Santa Fe. Ahora, yo, por cómo se hizo el trabajo y por los objetivos que tiene, no se puede decir que la zona de Santa Fe es porque la provincia tiene una práctica distinta al resto, sino que puede haber condiciones propias de la geoquímica, del ambiente, de lo que sea, que estos compuestos o son más estables o hay procesos de sedimentación específico en esa zona del río que hace que lo que venga del norte sedimente en esa parte, etcétera. Digamos, hay distintos factores, es una cuestión multicausal, le decimos nosotros, hay muchas causas que pueden hacer que en un determinado lugar tenga una concentración superior a otra.
Doctor, y nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer?
A ver, yo creo que es importante que cuando uno piensa en un contexto socioeconómico como el que está hoy el país, con un modelo productivo determinado, donde este de los insumos químicos es una herramienta fundamental y base del sistema, lo primero que debe hacer es una decisión gubernamental de encarar estudios serios de monitoreo continuo de cuerpos de agua, de biodiversidad, de efectos sobre la biota, para saber dónde estamos parados. Hoy necesitamos saber dónde estamos parados. Eso por un lado. Y por el otro, creo que es importante, y bueno, cada vez se difunde más y se conocen más metodologías, o sea, eso sería un área más agronómica, que debería opinar un agrónomo, pero, digamos, metodologías de producción sin uso de químico, con otra forma de manejo. Creo que lo que más se conoce es el tema de la agroecología, digamos, promover este tipo de producciones sin tanto insumo químico en los lugares más afectados. Quiero decir que esto es una estrategia a nivel política que debe encararse de manera, diría que, urgente.
¿Y cómo afectan estos niveles de glifosato en la fauna y en la flora del río Paraná, en los peces, en la flora que está alrededor también?
Acá hay una cuestión que, más que glifosato, voy a hablar de los pesticidas en términos generales, de los insecticidas más el glifosato, porque si la discusión se restringe solo a uno, estamos obviando una parte de la información, es que desde el punto de vista ambiental, indudablemente hay lo que se llama un efecto protector, y ahí va un concepto de lo disponible, lo biodisponible, el ambiente como protector, como agente que cuida. Y porque si yo estoy diciendo que un plaguicida supera un nivel recomendado, estaría todo muerto, ¿no? Sin embargo, sí, los peces siguen estando, etcétera. Sin embargo, eso sería un efecto agudo, ¿sí?, de mortandad, de letalidad. No quita que no haya efectos crónicos que están asociados a capacidad reproductiva, tasa de crecimiento, disponibilidad de comida, con lo que se altera esto que uno conoce como la biodiversidad, ¿sí? Algunas especies que desaparecen, o hay menos, o son más chiquitos, ¿sí? Eso estamos hablando de efectos más del tipo crónico. A eso hay muchísima bibliografía de distintos grupos de investigación del país que reportan ese tipo de fenómenos.
Se detectó en esta investigación que han realizado endosulfán, que es un insecticida que fue prohibido en la Argentina, no debe usarse. Sin embargo, ustedes lo detectaron.
Es que el último dato generado en el año 2012, el de endosulfán termina su restricción definitiva en el 2013. Digamos, tenemos datos del 2012. Cuando uno mira el trabajo, la publicación científica de manera integral, uno ve que entre el 2010 y el 2012 hay un decaimiento en las concentraciones de endosulfán. Eso tiene que ver con se usa menos y el ambiente lo está degradando de alguna manera. Sin embargo, clorpirifos y cipermetrina aumentan tanto su frecuencia de detección, digamos, aparecen más veces en el ambiente, como sus niveles, digamos, serían un poco los sustitutos de ese endosulfán. Mientras que el endosulfán tiende a decaer, estos otros insecticidas, clorpirifos y permetilina, tienden a aumentar.
Uh-huh. ¿Y pudieron detectar cuáles son las empresas comercializadoras de esos pesticidas? ¿A quiénes les han comprado los, bueno, quienes son los dueños de los campos o los que se encargan de la fumigación, para saber cuáles son exactamente los compuestos que estaban allí en la cuenca del Paraná?
Sí, no, nosotros estudiamos esencialmente lo que se llama los principios activos. En cuanto a empresas, son tantas, cientos registradas en el marco oficial de SENASA, que sería muy difícil, hasta casi imposible, asociar la presencia de un compuesto en el ambiente, de un activo, con una determinada marca al día de hoy. A menos que sea uno muy específico, del cual todavía se mantiene la patente y solo lo comercializa una sola empresa. Pero esto estoy hablando... glifosato, cipermetrina, clorpirifos, endosulfán, hay pero muchísimas marcas hoy en el mercado nacional.
¿Hay algún contacto para comunicarse con ustedes, con este equipo de investigación que ha realizado esta investigación?
Sí, está por un lado lo que es el teléfono institucional, que es de acá de la Facultad de Ciencias Exactas, que es ¿te lo digo?
Sí.
Es el 0221-422-9329, o el correo mío, digamos, institucional. Yo voy a dejar en claro que todo este estudio durante 15 años los dirigió la doctora Alicia Ronco, que lamentablemente ella muere en noviembre, pero fue la gestora y la promotora de todo este trabajo, y bueno, un poco hoy me ha tocado a mí llevarlo adelante para terminarlo. Así que mi nombre es Damián Marino, mi correo institucional es damianm@química.unlp.edu.ar.
Bueno, debemos entonces tomar esto muy serio y llevar adelante una revolución ingente, y interiorizarnos más, ¿no?, de este tema. ¿Es así, doctor?
Así sí, tenemos expectativa de continuar y ver cómo podemos aportar. Nuestra función es esta, en el ámbito de la ciencia y la tecnología, generar información con base científica. Por ahí está un poco en discusión los plazos entre que uno tiene un resultado y el circuito académico científico internacional valida el trabajo y se transforma en esto, en un paper, versus lo que pueden ser los informes institucionales, de ministeriales, etcétera, que tienen otros plazos, y creo que es un poco lo que hay que hacer hincapié.
Bueno, muchas gracias por su tiempo, doctor.
No, por favor, a disposición.